voy a compartir ahora con ustedes un cuento de don José Monegal. Don Polión Almeida y el diluvio. Don Polión Almeida moraba a unas 40 cuadras del paso de Achiras, en el que había una balsa que maromeaba Peregrino Montiel, negro muy sabido. Vivía éste en un rancho alzado en lo alto de la barranca, junto a su mujer y dos varoncitos, sus hijos. Almeida tenía casa de piedra, muy bien quinchada, con paja brava. También tenía mujer y dos de prole, niñas que en edad corrían parejo con los de Montiel. Cierto día de agosto atardeció con cielo sombrío, relampagueante, rumoroso de truenos. Comenzó a llover cuando ladró la perrada. Se arrimó un carruaje. En él viajaban dos curas que pidieron para pasar la noche. En el comedor se sentaron los dos ensotanados y en la cocina, haciendo rueda de peones, el cochero de ellos, mulato. Los padres habían explicado que iban al Brasil. En la mesa, luego de un silencio hecho después que la luz de un rayo los dejó lívidos y el trueno sordos, el cura mayor, anciano de noble y venerable cabeza blanca, dijo: «Va a ser el diluvio. Mis huesos me lo dijeron. Tenemos que llegar al Brasil mañana de cualquier manera, padre Ángel». Don Polión habló: «¿Así siga lloviendo?». «Sí, señor». Otro silencio. Enseguida don Polión habló de nuevo: «¿Usted sabe algo, padre cura, de cómo fue eso del diluvio?». «¿Quiere que se lo diga, hijo?». «Si no le queda mal». «Voy a terminar este pastel que está de mano maestra». Terminó el pastel, volcó el vaso de vino que de un botellón de 2 litros salía, al que había dejado casi seco, limpióse la boca, acomodó la servilleta y se acomodó él en la silla y empezó. Llovió 40 días y 40 noches sin parar, implacablemente. Arroyos, ríos, mares y océanos se levantaron, rebasaron las playas, subieron los montes, treparon los cerros, llegaron a la cima de las montañas. Desapareció la tierra. El crepitar de la lluvia en las ventanas, los truenos y el tono con que fue dicha por el anciano la última frase, helaron el hígado de Almeida. «¡Tuita la tierra tapada, padre cura!». «Toda. Ni las puntas del Guazunambí quedaron afuera. ¿Qué es eso? Un cerro que hay de aquí a 32 leguas. Pero, hijo, ese cerro habrá quedado como a 32 leguas bajo el plan del agua». Don Polión sintió una sensación ingrata en la piel de la cabeza y conoció que el pelo se le encepillaba. El cura siguió y llegó a la parte que le correspondió a Noé, con palabras tan vívidas que Almeida vio al patriarca hombre hecho, grande y barbudo, resoplando como fuelle de fragua, armando su buque, arreando animales en yunta, trepando él con su doña, racionando el bichaje, corcoviando en el viaje, largando el chimango y volviéndolo a largar hasta que no volvió. Al otro día montó a caballo y bajo un espeso manto de agua acompañó a los curas hasta la balsa. Allí estaba el negro peregrino, con las bombachas hasta las rodillas, corriéndole cascadas de perlas por todo el ébano. Dijo: «¿Pero y llegarán al Brasil en el son que va el agua?». «Hijo, tenemos que llegar. Dios no nos dejará en medio de este diluvio». «Y dale con el diluvio», pensó don Almeida, entre colérico y alarmado. «Mire lo que ha venido a resucitar este padre cura, Aura». Y mientras el negro pasó cinchando la maroma, Almeida llegó a su rancho y se metió en la cocina a tomar un mate retinto que le sirvió la negra. Al fin volvió Montiel y en la misma cocina se mudó de ropa, pues venía ensopado. Don Poleón estaba ensimismado, hecho arco sobre la silla petiza. El balsero salió, fue y vino, y volvió a entrar, y como viera en la misma actitud a su socio, pues lo eran en la balsa, le preguntó: ¿se siente desmejorado, don Almeida? Este se enderezó como sobresaltado. Decime una cosa, ¿vos sabés algo del diluvio, Pellegrino? ¿Cómo no voy a saber? 40 días y sus noches llovió. No quedó cristiano ni bicho para contarlo más que un viejo muy inventado llamado don Noé. ¿No es así, na Marifina? Tacualmente, contestó la negra. Y don Noé hizo buque, lo llenó de animalada y se entreveró con ellos. ¿Pero quién lo sabe eso, don Almeida? Yo lo sabía de muy lejos, pero mirá, nunca llegué a creerlo. Anoche uno de los padres curas me lo pintó por lo alto y me entró como un desasosiego. Fue el más viejo. De ese viejo nos dijo el cochero en la cocina que es uno de los flaires más respetados que hay en el mundo por su sabiduría, que le anda raspando para ser santo. La gran siete. Entonces ha de ser verdad nomás. ¿El qué, don Almeida? Lo del diluvio. ¿Pero y cómo lo va a ser? Al sexto día de haberse ido los curas, seguía el cielo vertiendo agua. Don Poleón ensilló caballo y enderezó al rancho de Pellegrino. De lo alto contempló un espectáculo pavoroso. El arroyo había subido la barranca, estaba lamiendo el rancho del negro. Este había hecho zafar la maroma de sus trabas y la balsa estaba casi en su puerta. Don Poleón había empezado a cismar desde que partieron los sacerdotes. ¿Cuántos días vas que llueve, Pellegrino? Va pa' siete. Nunca vi de tal en lluvia. ¿No será que lleguemos en este trote a los 40? ¿No será el diluvio? Mirá, Pellegrino, el cura viejo dijo que era el diluvio, que lo conocía por su osamenta. Aquí Pellegrino tragó saliva. Era un negro duro y guapo, pero el diluvio no entraba en sus cálculos de hombre. ¿Usted lo oyó bien, don Almeida? Si lo habré oído, en la oreja lo tengo. Mirá. Iban como huyendo para el Brasil. Y aquí empezó en el correr de los días un parlamento tejido entre los socios. Todos los días caía don Poleón y se pasaba las horas discutiendo. Ya iban 10 días que llovía. Alrededor del rancho del negro era una sábana gris que pasaba lentamente patinando sobre ella una procesión de árboles desarraigados, piques, ovejas panza arriba, reses, latas. Esa mañana les pareció ver un cristiano flotando. Pasó lejos y se perdió en el turbio horizonte. Fue el día que el negro se entregó. Hacía 2 noches que no dormía sintiendo angustiado el chicotear de la lluvia, el siniestro paso de la corriente. Esa mañana don Poleón irrumpió en el rancho con ímpetu. Van 14 días, Pellegrino, y nosotros muy orondos. Cuando llegue a 40 salimos de aquí como ese cristiano que pasó boyando, después de tu rancho y mi casa, pegar la zambullida. En lo más alto de la desesperación el moreno gritó: ¿pero y qué vamos a hacer, don Almeida? Y se abrazó a sus negritos llorando junto con su negra. Don Poleón se sintió profundamente impresionado, se le encogió el alma, pero se sobrepuso. ¡Basta, canejo! Con mojigangas no vamos a zafar la pata. A ver, Montiel, hay que levantar la aripuca en la balsa como para cobijar 2 familias. Yo voy a ir repuntando lo que haga más falta en animales. Tuitos no los voy a traer como hizo don Noé, cosa que no le alabo al viejo, pues cargó con mucho dañino como el zorro y la crucera, y ahora lo estamos pagando. En cuanto el agua rebase tuito, largamos la balsa y marchamos. Y en cuanto el chimango no vuelva y toquemos en lo duro, acampamos y levantamos casa. 3 días después, la balsa tenía una choza de varas, tacuaras y alambres. Había unos 300 palos para leña. Ya tenían sitio en ella un gallo y 2 gallinas, cerdos y ovejas en casales. La mujer de Almeida había mandado sus jaulas con pájaros. En la aripuca se iban amontonando poco a poco útiles, colchones, ponchos, 2 baúles grandotes, en fin, ya estaban en el 18º día de temporal. Al otro, don Poleón en la cocina del negro, que fue donde se discutió y se hizo el plan para salvar la humanidad y el animalaje, expresó. Bueno, creo que don Noé no nos va a sacar ni un pescuezo de ventaja. La cosa va marchando muy bien. El arroyo corre fuerte, pero sin olada. En cuanto toque la copa de aquel coronilla, subimos tuitos. No será bueno esperar los 40, porque en un redepente el achira se hincha de golpe, cae en los bajos y con la tremolina de los remolinos nos deja de a pie. Y así fue todo. 2 días después, don Polión prendió el carro en su casa y a él hizo subir mujer e hijas que lo hicieron a lágrima tendida. Atardecía en un gris sombrío y chorreante cuando comenzaron a subir la balsa. ¡Qué noche nos espera para pasar arriba el agua! Gemía la esposa de Almeida. Peor sería pasarla abajo, decía este nervioso, pues calculaba que al diluvio se le iban a escapar raspando. Empezaron a echar los animales que faltaban. La vaca subió bien. Con el toro hubo problema. Bufó y se empacó. Pero fue el padrillo colorado el que armó allí la de San Quintín. Almeida gritaba fuera de sí. Miren a qué hora le dio por enamorisquear a este singel. Estamos con una pata en el hoyo, calaos y tiritando. Y le arrimó un argollazo al caballo que fue poner pólvora en el fuego. El pastor la emprendió a patada limpia y salió balsa afuera que lo llevaba el diablo. Y se detuvo cerca e intentó atropellar, pues la yegua había quedado sujetándola a Pellegrino. Se levantó el chillar de los marranos, el griterío de las gallinas y el ladrar de los perros. Los muchachos rompieron en escalofriantes alaridos. Un desastre, en fin. «Deja esto pa' mañana», vociferaba la mujer de don Polión. «Mirá que salir anocheciendo, nos agarra mandín, ay, ay». Una hora después estaban todos amontonados en el rancho del negro, encogidos bajo ponchos y frazadas, llenándose de un guiso hecho por Marifina para la cena en la balsa, que les pareció ambrosía. La mujer de Almeida decía, «Deja ese caballo, Polión, va a ser para trabajo en el viaje». «¿Y cómo querés que después recorra el campo y pare rodeo? ¿O te crees que la yegua va a parir sola?». ¿Ansina que seremos los únicos cristianos y bichos sobre el suelo? Sí, señora, respondió gravemente Almeida. ¿Y vamos a tener que ayuntar estos negros con mis hijas? Sí, señora, contestó con dignidad don Polián. Casi hubo otro cataclismo, pues la negra y la blanca estuvieron a punto de trenzarse por cuestión del color. Un mulataje, tronaba la blanca. Miren en lo que vamos a caer, pues va a tener que caer en el mulataje, retrucaba la negra. Entonces enmudecieron todos, pues empezó a soplar un ventarrón espantoso. Ululaba el aire, se sacudía el rancho, la noche se llenó de ruidos horrendos, todos sintieron el peso de sus pecados, hasta los más mínimos. Blanca y negra rezaron en la quincha. Sobre la madrugada calmó el pampero, aclaró. Almeida exclamó con gran decisión, «¡Vamos!». Y cuando asomó al campo vio el amanecer diáfano, sin lluvia, con un rojo purísimo el horizonte. Y salió el sol y se entibió el aire, y 2 horas después el arroyo comenzó a bajar. Pasados 3 días, un domingo era, envueltos en la luz rutilante del astro padre, hechas las paces las dos mujeres, comían ambas familias en el rancho del balsero. Don Polión había ido en el carro a levantar los últimos trastos llevados para el gran viaje. Al fin del almuerzo, que fue con gallina, pulpa y caracú, salpicado con el famoso carlón que Almeida había llevado, este optimista y eufórico, pues desde su asiento miraba la balsa en su sitio y el arroyo en su cauce, decía, «Ya te dije, Pellegrino, que nunca había creído en esa historia del diluvio. Muy fruncido me parecía que un hombre solo pudiera hacer lo que hizo don Noé y cargar el buque con tuito lo que cargó. Mirá nomás el desbarajuste que nos hizo el pastor colorado. Ahora, calculale lo que hubieran hecho los leones, los tigres y los aguaraces. Macaco entreverado con perro, zorro con pirú, comadreja con gallina. Aquel padre cura con su pelaje de santo y el sonar de sus palabras que salían como de una salamanca me obligó a tragar la tal historia. Pero ahora he de entrar a colegir que fue el jarrón de vino lo que lo hizo hablar de más. Le veía el fondo al vaso y ya lo tenía lleno. le quedaron los cachetes como juego y la lengua se le destapó como bolido de perdiz. Si alguna vez vuelve del Brasil y llega a mi casa, le voy a mesturar el carlón con agua de batatilla. Así no va a contar fantasías entre las piedras.
Era un turco con patente de vendedor ambulante, con un alto a cada instante y un repaja en cada cliente. Nicolás era muy gente, pero de esa gente viva, pegajosa y lavativa, que cuando les dan posada después resulta pesada para sacársela de arriba. La vieja doña Ventura siempre lo invitó a almorzar, pero se empezó a cansar de aquel turco cara dura. Nadie a Nicolás apura, Nicolás no tiene brisa, Nicolás nada precisa, Nicolás la importa un pito, Nicolás manda solito, Nicolás mata del risa. Era a veces media tarde y el turco como en su casa. Sol bravo ser como brasa y el campaña estar que arde. Turco la sentir cobarde para cargar la cajón. Turco tener la talón rajada del caminata, turco la briecita plata pero querer vacación. Patroncita yo pedir permiso para quedar brecita para cenar el rincón para dormir. La vieja viendo venir la calumnia y el pamento, calculó que era el momento de hacer algo por su honor y que el turco abusador precisaba un escarmiento. Hizo hervir doña Ventura gajos de ombú en la caldera pa' que el agua se pusiera violeta de tan oscura y observó: en esta llanura 10 cuadras a la redonda, pa' que un cristiano se esconda, no hay espinillos ni matas, y ha de ser de un gemia gatas la barranquita más honda. Se sentó afuera en la acción, y ella le aprontó el amargo, cebándoselo bien largo pa' ahorrar tiempo y emoción. Y con mucha precaución, ahijuna la vieja pilla, cuando él chupó la bombilla se retiró por si acaso y espantó al Cusco Picasso que estaba abajo de la silla. Agotó una cebadura y el turco lo más campante. No cambiaba de semblante ni cambiaba de postura. Nerviosa doña Ventura bombeaba a don Nicolás y al verlo chupar en paz sin ningún retorcijón le triplicó la porción y el turco manso nomás. Le insinuó al fin intrigada: con lo andador que es usted, milagro que no le dé por continuar la jornada. De verdad no siente nada, ni siquiera mal de ausencia. Turco tiene mucha urgencia, patroncita, por marcharse, pero no anima a vararse por temor al consecuencia.
El gran Abel Soria y un mate con espumita para agasajar la visita. Qué bárbaro, ¿no? Y vamos a oír nuevamente a este creador nacido en Cerrillos, pero que se afincó durante casi toda su vida en San José. Un alto en la plantación.
Ese maizal que hace gala sobre la chacra de Aldao, que en todo el predio no ha dado ni una sola espiga mala, lo sembró su hija Pascuala, que es un lujo de mujer. Mientras yo guiaba sin ver la mancerita de pino, y el palomo y el barcino tiraban del oliver. Ella de asa de alambre llevaba un tarro de aceite con el grano que es deleite para los pájaros con hambre. Por eso habiendo un enjambre glotón y perseverante, tranqueaba un geme delante de la yuntita mañera, pa' que así la volcadera tapara el maíz al instante. El barcino de orejera con el bornal la rozaba, decorándola con baba cerca de la sentadera. Yo prendido a la mancera, marchando a tranco cansino, consciente del desatino de mis locos pensamientos, llegué a sentir por momentos envidia del güey barcino. Sembraba una vuelta al predio y otra no, como es normal, pues pa' obtener güel maizal, ese es el mejor remedio. Se planta surco por medio pa' después poder carpirlo. Yo cantaba como un mirlo cuando ella entraba en la punta, y en la otra vuelta la yunta soportaba clavo y chirlo. Llenaba el puño la moza y entre índice y pulgar iba dejando escapar la semilla prodigiosa. Pero de a ratos nerviosa le daba el pulso algún brinco, porque a pesar de su ahínco, cuando yo alzaba la voz, largaba granos de a dos, de a tres, de a cuatro y de a cinco. Yo deseaba con gran ansia que la semilla cayera con ritmo tipo gotera, de a una y a igual distancia. Por eso con mi voz rancia canté a modo de consejo: reza un estribillo viejo muy famoso por acá, que alguna razón habrá si el maíz crece desparejo. Se araba sin el trabajo de andar limpiando la reja, porque era tierra pareja bien deshechita de abajo. Pero hubo un alto en el bajo, pues las biológicas leyes hacían andar a los bueyes con pasos lerdos y bobos, las vejigas como globos y los bofes como fuelles. Yo me senté en el timón y ella en el guardamancera, pero al rato la bobera nos tumbó en el albardón. Sentimos el corazón hinchado de latidos gordos, hasta que mudos y sordos ayuntamos nuestras bocas, yo mirando las isocas y ella el vuelo de los tordos. Hoy ningún maizal iguala, por bien enchoclao que esté, a este que un día planté con la ayuda de Pascuala. Pero un matorral de chala flaca, espesa y amarilla creció cerca de la orilla, donde al sentirse mujer se le volcó sin querer el tarro de la semilla. Los tordos de la bandada calcularon, pero al cuete, mandarse flor de banquete con la semilla volcada. Mas si no comieron nada, la explicación justa es que tanto grano tal vez fue tapao por tata Dios con la tierra que los dos rastrillamos con los pies.
Aquí estamos en La Nueva del Sur, desde Montevideo, Uruguay. Música, guitarra solista, canto popular uruguayo y latinoamericano, sus historias, sus anécdotas, sus personalidades. La Nueva del Sur, emisora online, transmitiendo desde Montevideo, Uruguay.
Y vamos a oír ahora a una excelente cantante uruguaya, Silvana Marrero, junto a Carlos Daraquián. Zamba del Carnaval, de Cuchi Leguizamón.
Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas carnavaleando, a ver si mato penas. Anda faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo. Pero la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido. Samba, los dos solitos, para trampearte el alma con mi bolicho. Quiero trampearte el alma. Pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue. Y un empujón del diablo me anda faltando.
Qué linda versión de Samba del Carnaval, de Cuchi Leguizamón. Y ahora vamos a oír a Silvana y a Carlitos en una canción de la peruana Chabuca Granda, Cardo o Ceniza. Silvana Marrero, Carlos Daraquián.
¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo mi corazón si estoy? Mi corazón si estoy de muerte, se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, se quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me ves. De la sed que me queme si me besas. escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregué cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Serán breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos. Cada vez que despierte avergonzada, tanto amor, tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada.
Hemos presentado El Sonido de Todos, un espacio en el que nos hemos complacido en compartir el canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América por Uniradio 107.7 FM. Muchas gracias. Junto a ustedes estuvo Héctor Numa Moraes.